Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos. Para abrir boca.
La Organización Internacional del Trabajo celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo el 28 de abril de cada año, con el fin de promover la prevención de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales en todo el mundo. Es una campaña de sensibilización destinada a centrar la atención internacional sobre la magnitud del problema y sobre cómo la creación y la promoción de una cultura de la seguridad y la salud puede ayudar a reducir el número de muertes y lesiones relacionadas con el trabajo. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan, otro miércoles más dedicado a la programación de la salud. Como siempre es un gusto saludarle, los saluda Enrique Sánchez. Mandamos un saludo a la maestra Alba Rosana Hernández, que el día de hoy no nos pudo acompañar por cuestiones personales, pero recibimos con mucho gusto a Maelvi Guerrero, quien nos acompaña como conductor el día de hoy.
Como siempre, un gusto acompañarlos, Enrique, y también agradecemos en la coordinación de producción Silvestre Díaz, preproducción Alba Rosana Hernández y Enrique Sánchez, controles técnicos Arturo Mejía, subdirección regional maestra Elia Macías Vargas. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros en línea directa al 38-250-31 y 38-265-32 o bien ubicarnos en Facebook como Red UDG Radio Autlán o enviarnos tus dudas y sugerencias vía Facebook Consumo Bienestar o escucharnos en línea a través de la página web udgtv.com/radio-autlán.
Y el tema del día de hoy, a propósito que escuchábamos ya en la cápsula, que se celebra el próximo 28 de abril, el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, pues recibimos con muchísimo gusto al doctor Luis Eugenio Rivera Cervantes. Él es responsable de la Unidad Interna de Protección Civil del Centro Universitario de la Costa Sur, para hablar propiamente sobre seguridad y salud en el trabajo. Bienvenido, doctor.
¿Qué tal? Muchísimas gracias. Un placer acompañarlos en esta cabina.
Doctor, para iniciar esta entrevista y que la gente conozca un poquito acerca de este tema, ¿cómo se define la seguridad laboral?
Ok, mira, en este caso la seguridad laboral podemos definir como el conjunto de técnicas, así como los procedimientos que tienen por objeto, en primer lugar, evitar, ¿sí? Y en segundo caso, eliminar o minimizar todo riesgo que se puede tener en el área de tu trabajo. Es decir, que aquí hay que evitar esos accidentes, ¿ok? Y que los agentes que puedan producir algún tipo de daño sean retirados, ¿verdad?, de esos lugares.
Muy bien. Y bueno, para poder tener seguridad laboral, pues yo creo que es importante primero cómo identificar, en este caso, los posibles riesgos en nuestro puesto de trabajo. En mi puesto de trabajo, ¿yo cómo los identificaría?
Ok, bueno, mira, en este caso, esa es una parte fundamental. Aquí lo que tenemos es que mejorar las condiciones de seguridad laboral, ¿verdad?, de todos. Y en este caso, hablando del centro universitario, estaremos hablando de toda la comunidad universitaria, es decir, los estudiantes, porque es parte, digamos, sería su labor venir a estudiar, ¿verdad?, el personal de servicios, el personal administrativo y el personal académico y el personal directivo, ¿sí? Obviamente todos tendríamos que tener esa misión, ¿sí? Es conjunta, que es la de conocer cuáles son nuestras instalaciones y cuáles son los riesgos que hay. Si le dejamos esta acción de seguridad solamente al responsable de protección civil, o solamente al profesor, o solamente a los directivos, no vamos a poder tener un centro universitario 100% seguro, ¿sí? Aquí va desde el comportamiento que puede haber de los estudiantes cuando van llegando y que muchas veces van dejando y aventando comida, los restos de comida, de cáscaras en el por el camino. O sea, ese simple hecho que puede pasar desapercibido para muchos puede ser motivo de un accidente. Sí. Así algún es, ¿no? Estudiante que no lo vea, pisa.
Exactamente.
Y entonces ya hay una lesión laboral. El estudiante ya no puede venir a clases por ese tipo de cosas. Tiene que ser en conjunto, tener esa concientización, ¿no? Como ejemplo.
Que a lo mejor son tan cotidianas o que no nos damos cuenta, porque a lo mejor el que lo tira no se da cuenta de la magnitud del riesgo que esto puede implicar.
Definitivamente.
Así es. ¿Cómo podemos mejorar esas condiciones de seguridad en el trabajo?
Ok, bueno. En primer lugar, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer, digamos, como un diagnóstico de los lugares en donde yo me encuentro o de los lugares por donde yo transito diario, ¿ok? Posiblemente tenemos estudiantes que su trayecto al interno del centro unitario es la entrada principal hacia sus salones de clases, hacia el área del comedor, posiblemente a la biblioteca, pero de ahí no sale, ¿sí? Para otros, ni siquiera la entrada principal. Para otros, a lo mejor su entrada es por el estacionamiento, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los riesgos que vas a enfrentar y que puede existir por donde tú te estás desplazando y en donde tú estás quedándote la mayor parte del tiempo? Y en este caso es, ok, entramos, oye, ya viste que por el pasillo donde yo voy no hay unas losas, faltan unas losas, ¿sí? Y eso puede ocasionar, y ya nos han ocasionado accidentes. Vienen a las carreras porque ya vienen tarde, etcétera, y se nos están cayendo personas ahí, se están ahí luxando tobillos, etcétera, ¿no? Oye, ya viste que en tales pasillos ahí pusieron unos azulejos, ¿verdad? Que en temporada de lluvias es un verdadero atentado, y todo el mundo lo sabe, pero no dice nada, ¿sí? Oye, ¿ya te fijaste que ese árbol está lleno de plaga y que en cualquier momento se puede caer? Oye, tal salón, alguien por ahí le quitó el protector a los contactos, están los cables, además, alguien mete el dedo ahí, pasa una... O sea, todo ese tipo de acciones tienen que ser ubicados, pero a su vez tienen que ser señalados a la instancia correspondiente para poder actuar. De otra manera, es muy difícil. El campus es grande. En Protección Civil somos nada más dos personas. Entonces, es imposible que nosotros podamos estar al tanto de todo ese tipo de situaciones, ¿no? Eso es lo que tendríamos que hacer.
Sin lugar a dudas, es importante transmitir esta información para poder, ahora sí, que prevenir todos los posibles riesgos que puedan existir. Y precisamente, doctor, ¿cuál es el equipamiento de seguridad que se necesita para las aulas de oficina o las aulas de clase?
Bueno, mira, en este caso, la misma Ley de Protección Civil a nivel nacional nos obliga, es una obligación el hecho de que nosotros tenemos aquí más de 50 personas, obviamente nosotros andamos arriba de miles, ¿verdad? En primer lugar, tiene que existir una buena señalética, o sea, tiene que estar perfectamente bien señalado las áreas a donde tú vas y cuáles son las salidas de emergencia o la ruta de evacuación. Muchas veces es una sola puerta, esa puerta es la de entrada y salida, o sea, no tenemos, como el caso de la biblioteca, que tenemos salidas de emergencia, en los salones de clase no lo hay, número uno. Tiene que haber también la señalética de qué hacer en caso de presentarse algún sismo o de presentarse algún incendio, no lo tenemos en todos los salones. Hubo en un momento dado y después pues se va perdiendo, no tenemos la cultura del respeto, las van destruyendo, las van quitando, etcétera. Tiene que haber estratégicamente ubicados extintores dependiendo las características del inmueble. No es lo mismo los extintores que puede haber en un edificio de aulas a extintores que tiene que haber en la biblioteca o extintores que tiene que haber en el centro de cómputo. porque depende del material, lo que hay ahí es el tipo de extintor que se debe de usar, o los extintores que deben de tener allá los talleres de los compañeros de ingenierías, porque allá manejan combustibles, ¿sí? Por otro lado, tiene que ver estratégicamente también botiquines, ¿okay? Que nos permitan mantener o contener alguna lesión, ¿verdad? Mientras llegamos nosotros, ¿sí? Eso diríamos, sería el primer paso para que pudiéramos tener salones o instalaciones completamente seguras. Tendríamos que tener también detectores de humo, ¿verdad? Alarmas de humo, ¿ok? Pero para eso también tenemos que implementar ya el que se prohíba el fumar dentro del centro universitario, o sea, un centro libre de humo. Porque al rato alguien está fumado dentro de un salón, se va a activar la alarma, ¿no? Lo mismo que tener alerta sísmica. Estamos en una zona sísmica muy activa. Entonces, si ustedes están dando cuenta, esto es muy complejo. Y prácticamente, ok, es mínimo todas estas acciones de prevención, ¿verdad? O equipamiento que nosotros podemos tener. Cuesta.
Pero que a final de cuentas puede marcar la diferencia, porque pues el fin es preservar la vida, que yo creo que es lo más valioso. Entonces,
básicamente ese es el objetivo de la Unidad de Protección Civil. La Unidad Interna de Protección Civil, como todas las unidades de la red universitaria, su objetivo es prevenir, evitar situaciones de riesgo, ¿sí? Más que ser reactivos, es decir, ya que pasen las cosas vamos a actuar, no. Queremos actuar antes de que pase.
Así es. Y bueno, nos comentaba algo, doctor, que me parecía muy interesante. Que es importante el unirse, porque pues, nos hablaba, Protección Civil nos mencionaba aquí en el centro universitario, son dos personas. Y estamos hablando de más de 1,000 estudiantes los que están, y si contamos el personal, pues aumenta esta cifra. En ese sentido, ¿qué tan importante es que nosotros conozcamos qué hacer? Porque nos decía, podemos tener todo el equipamiento dentro de las instalaciones, extintores, señalética, pero si como persona no sabemos qué hacer en una situación de riesgo, pues también implica un grave riesgo para las demás personas.
Definitivamente, mira Enrique, aquí lo que nosotros necesitamos es seguir insistiendo en la cultura de la prevención. Desgraciadamente los mexicanos no tenemos esa cultura de la prevención como no tenemos muchas otras cosas, ¿no? Todo el mundo sale, al ahí se va, y nosotros lo vemos, no nada más a lo interno, lo vemos externamente al centro universitario, ¿no? Con nuestros propios estudiantes sobre todo, ¿cómo llegan a clases? Muchos vienen en motocicletas, cuando vienen en la mañana, primera hora de clase, todo está oscuro, y vienen motocicletas que no traen luces,
sin casco,
no traen casco. Vienen hasta tres en una moto, ¿verdad? O sea, eso es como un ejemplo de, ¿ok? O cuando a veces tienen que salir a práctica y los llevan en vehículos que no son los indicados. Los llevan en camionetas pick-up, todos van atrás, ¿verdad? Sentaditos. Un accidente, van a salir disparados, ¿no? Entonces, obviamente, tiene que existir esa cultura de la prevención, número uno. Número dos, lo que necesitamos también es que toda la comunidad se sume a las brigadas, por darte un ejemplo, a las brigadas internas que tiene Protección Civil. Son cuatro. Hacemos la invitación, el exhorto y no van, ¿sí? Entonces, ¿qué brigadas son? La de primeros auxilios, la de búsqueda y rescate, la de evacuación y la de control y combate de incendios. Cada una de esas brigadas se tiene que nutrir de la comunidad. Son voluntarios, ¿sí? La norma nos señala que es el 10% de la población. Vamos a cerrarle el número a 4,000 personas aquí en el centro universitario, entre estudiantes, administrativos, académicos, etcétera. El 10%, estaríamos hablando de 400 personas formando nuestras brigadas internas. Nuestras brigadas internas, si llegan a 3 personas, son mucho. Por turno. Sí. Y no quiere decir que las tenemos ahí, no, tú pero vas a estar en tu área de trabajo, en tu salón de clases, pero cuando escuches, ¿verdad? El llamado, pues tú acudes, ¿verdad? Pero no lo hay. Entonces, imagínate que se presenta una contingencia aquí. ¿Qué es lo que puede pasar? Un sismo. Ya hemos vivido sismos y bastante fuertes aquí. Si se presenta un sismo Imagínate el caos y el pánico que se genera en un turno, el que quieras, turno vespertino o matutino, más de 1,000 personas por turno, Protección Civil 2 personas, la médico y tu servidor. ¿Qué vamos a hacer para atender a 1,000 personas? Y vas a tener gente desmayada, histéricos, golpeados, dependiendo la magnitud, ¿sí? Qué diferente es si tuviéramos a la mayor parte de la comunidad preparada, apoyando, entrenada, capacitada, ¿sí? Porque a mí no me sirve mucho que yo estoy equipando la unidad con el presupuesto que me dan, aunque es poquito, vamos equipando, que cuando tengo que salir corriendo con una camilla, con el collarín, con el tanque de oxígeno, tal, pues tengo que pedir ayuda a los que están ahí sentaditos afuera, ¿no?
Así es.
Y no saben cómo hacerlo.
No sabemos actuar, ¿sí?, a veces.
Entonces, ese es otro aspecto que es muy importante para que tengamos un centro universitario 100% seguro.
Así es. Bueno, es momento de ir a un corte de estación y regresamos para continuar con la entrevista.
Buen alimento, mejor pensamiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Beber y comer es un placer cuando se sabe hacer. Continuamos.
Ya estamos de regreso, amigos, y el tema del día de hoy estamos hablando sobre seguridad y salud en el trabajo. Nos acompaña el doctor Luis Eugenio Rivera Cervantes. Él es responsable de la Unidad Interna de Protección Civil del Centro Universitario de la Costa Sur. Y pues antes de irnos al corte, ya hemos estado hablando un poco de la seguridad laboral, sobre todo en este centro universitario, cuáles son los riesgos que encontramos, el equipamiento mínimo que se necesita en una instancia, independientemente de que sea un centro universitario. Pero ¿cómo opera en este caso la Unidad de Protección Civil aquí en el centro universitario en cuestiones de prevención de accidentes o siniestros?
Bueno, mira, la unidad a mi cargo lo que realiza son aspectos preventivos. En este caso, como señalábamos hace rato, es detectar y ubicar aquellos puntos de riesgo y entonces turnarlo a la autoridad. Nosotros, desgraciadamente, no somos autoridad, ¿sí? Aunque la ley nos marca que sí deberíamos de actuar como autoridad y decir, ¿sabes qué? Esto no lo puedes hacer o esto se suspende, ¿sí? Aquí todavía tenemos ese problema porque hay que informar a las autoridades para que sean las autoridades las que den la indicación, a pesar de que tú estás viendo un riesgo inminente, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Y aquí no solamente es aspectos como tiene que ver, digamos, sobre el caso de las áreas verdes, ¿no? Que hemos detectado árboles que ya están muertos y que había un riesgo de colapso, de caída. Tenemos árboles vivos, pero que están ocasionando un daño y que pueden ser factor de un riesgo posterior cuando tenemos la temporada de huracanes. Caso específico, el árbol lule que tenemos aquí dividiendo entre el Cuxur y la escuela Chapultepec. Ese árbol es un peligro y está señalado. Tenemos también señalamientos en talleres, ¿verdad?, en donde pues tiene que haber, digamos, en el caso de los talleres de alimentos, donde hay fuego, ¿verdad?, por la producción de alimentos, que tiene que haber sus regaderas de emergencia, ¿no? Hay que ir a checar que en verdad estén funcionando, que no estén obstruidas, esa es parte de la función, ¿ok? También tiene que ver con los aspectos de capacitación. En este caso, nosotros ofertamos el curso de primer respondiente en primeros auxilios. Un curso que tiene valor curricular para aquellos que siempre andan buscando el papelito, el diploma, ¿verdad? Ese es un curso de 20 horas. Como su nombre lo indica, tiene un valor curricular. Es un curso que se da gratis, mientras en otros lados tienes que pagar una buena cantidad de dinero. Aquí es gratis y sin embargo no vienen. La gente que viene de fuera, y los de casa no. Eso es bastante lamentable, ¿no? Tenemos también cuando hacemos los simulacros. Antes empezamos a hacer simulacros frecuentes, empezamos a tener una gran renuencia y críticas de los profesores porque los interrumpíamos en sus clases, ¿no? O profesores que en plano decían, no se me no sale. Sí, para mí es más importante mi clase que estar con esas cosas, ¿no? Bueno, ¿cómo va a reaccionar ese profesor cuando se dé un terremoto, ¿verdad?, en esta zona? Es el que está frente al grupo, es el responsable. Y nadie, ¿verdad?, sabe ni cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a estar preparados para. Entonces, nosotros te digo, hacemos lo posible con las limitaciones que tenemos, pero aquí necesitamos la suma de todos, ¿sí? Y que tengamos esa cultura, ¿sí?, de la prevención, que tengamos esa cultura de la seguridad laboral. Y cuando hablamos de esa cultura de seguridad laboral, significa que traemos, pero muy, muy, muy adentro de nosotros, todos esos aspectos preventivos, pero casi a nivel genético, que me permiten que aunque no esté el profesor frente a mí, que aunque no esté el vigilante, que aunque no esté el de protección civil allí cerca, me voy a conducir con seguridad y no voy a hacer nada que ponga en riesgo al resto de mis compañeros o compañeras. Eso es esa cultura de, porque muchos, no, sí, yo me porto bien, tal, pero cuando se sienten solos, ¡zas! Y lo vemos en cualquier lado, ¿sí? Dentro del salón de clases, en los sanitarios, entonces, reitero, no estamos ni siquiera en pañales en este tipo de cultura de seguridad y de prevención. Estamos en gestación.
Sí, sí, hay mucho que hacer, ¿verdad?
Y precisamente nos falta ahora sí que bastante prevención, cultura de la prevención de este tipo de riesgos. ¿Y qué recomendaciones nos podría compartir usted para poder concientizar sobre esta prevención de accidentes, ya sea en nuestra área de trabajo, independientemente sea en este centro universitario o en cualquier lugar?
Bueno, reitero, o sea, aquí necesitaríamos estar, ahora sí, como diciendo, llevando a cabo una visita personalizada, ¿verdad? Salón por salón, explicando lo que implica todo este aspecto de seguridad laboral, ¿sí? De seguridad dentro de tus instalaciones, ¿ok? Los riesgos que tienes si no haces lo que se te está pidiendo, ¿verdad? Y aparte, ¿cuáles son los riesgos? Que es otro punto, pero que sí nos pueden afectar severamente, aquellos riesgos externos. Entonces, cuando hablamos de riesgos externos, hablamos de dos tipos de riesgo: los riesgos naturales y los riesgos antropogénicos. Los riesgos naturales son un sismo, un huracán, una escorrentía de agua, que al rato quedamos aquí inundados porque estamos en medio de dos arroyos que luego parecen ríos, ¿verdad? Bueno, pero ese tipo de, a excepción de los sismos, los podemos prever, porque sabemos, ¿sabes qué? Está pronosticado que va a llover, o está pronosticado que viene un huracán, va a entrar por tal lado, viene de tal magnitud, y más o menos te preparas. Los sismos no. Necesitamos prepararnos para eso y tener esa cultura. Pero viene la parte antropogénica, aquello donde la mano del hombre tiene que ver. Todo mundo se lo olvida y nadie se preocupa que tenemos un centro universitario en donde escasos 150 metros tienes una gasolinera y una gasera. Cualquiera de las dos que explote nos va a borrar. Estamos dentro del perímetro de daño severo. ¿Qué vamos a hacer si nos avisan que tenemos una fuga de gas, hay que evacuar? Cuando los profesores a veces, o los mismos estudiantes, no te hacen caso y se burlan, ¿no? Entonces necesitamos, y si aparte le añades ahora la situación de inseguridad, de violencia, que en algún momento dado se diera la toma de las instalaciones del centro universitario, o que entre un grupo armado buscando a personas dentro, ¿cuál es la respuesta que nosotros vamos a tener para protegernos y minimizar el daño? No lo tenemos tampoco, y son cosas que tenemos que meter, y aunque no nos guste y nos asuste, desgraciadamente son estos tiempos, y hay que estar preparados en este aspecto de seguridad laboral, ¿sí? Entonces, por eso reitero, no estamos en pañales, estamos en gestación.
Así es. Y que es importante señalar, doctor, que es una cuestión personal. A lo mejor usted hace una gran labor aquí en el centro universitario y las personas que le apoyan, pero a final de cuentas es algo que tiene que nacerle a cada quien. De manera particular es un gusto propio y es un gusto por tener ese cuidado de, o esa prevención, porque a final de cuentas, y como lo decíamos, estamos hablando de tu salud. El último fin es cuidar y preservar la salud de la persona. Entonces, si tú no tienes ese gusto por cuidarte, si haces caso omiso a las indicaciones que te hacen personas que conocen, que están preparadas en ese sentido, pues creo que no se puede hacer nada. Porque si la persona no participa, no ayuda, por más que trabajen ustedes, por más que busquen la manera de capacitar, de preparar, si no atendemos a esta respuesta, pues no va a haber resultados.
Definitivamente, ¿no? Te digo, falta mucho que hacer, tiene que haber voluntad, eso es muy importante, que haya voluntad. Te estás tú en tu salón, ¿vistes que a alguien se le cayó un lápiz, una lapicera? No te cuesta nada levantarlo. Ah, no, pero ahí la dejo, la pateo, ¿verdad? Me ahorro la fatiga de agacharme. Al rato entra alguien rápido, pisa eso, ya sería un accidente que se pudo prevenir.
¿No? Así es. Entonces, con pequeñas acciones que uno puede ir haciendo, y sobre todo eso, acercarse, independientemente del trabajo en el que ustedes se encuentren, pues acercarse al personal de protección civil. Si no existe dentro de tu institución, dentro de tu empresa, pues existe en instancias municipales, instancias regionales de protección civil, que a lo mejor te pueden capacitar, a lo mejor te pueden decir qué hacer en estos casos y llegar a una solución, en este caso, por seguridad.
En este caso, nosotros estamos empezando a elaborar el atlas de riesgo de nuestro centro universitario. Entonces, el atlas de riesgo es donde se va ubicando área por área, cuáles son esos puntos críticos, aunque parezcan sencillitos, ahí se señalan. Oye, tengo un apagador que está haciendo cortocircuito, ya se señala porque se tiene que corregir ese problema, ¿no?
Muy bien, pues agradecemos mucho, doctor, se nos termina el tiempo, esperamos que nos acompañe próximamente a platicarnos sobre este proyecto de este Atlas y nos lo dé a conocer a toda la comunidad que nos escucha, y a ustedes que nos escucharon, pues les agradecemos, los esperamos el próximo miércoles en otro tema más y que tengan un excelente día.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó Consumo Bienestar. Un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar. Consumo Bienestar. Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.